Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El informe de la Guardia Civil sobre la tragedia de Adamuz es rotundo. Su lectura debería incluir de manera automática la dimisión fulminante del ministro de Transportes, Óscar Puente. Si la vía estaba rota desde hacía 22 horas y el sistema de alerta no funcionó, el político responsable no debe durar un minuto más en su puesto. Así de claro y así de sencillo. Vamos al detalle. Hay un sistema de detección de fallos en la vía, el llamado sistema SAM, Sistema de Ayuda al Mantenimiento. A las 9 y 46 minutos del 17 de enero, detectó una alteración eléctrica anómala, compatible con una rotura de la vía, dice el informe técnico elaborado por los peritos de la Guardia Civil y remitido al juzgado de Montoro, en Córdoba, que lleva la instrucción del caso. La tensión en la vía era de 2 voltios en ese punto del trayecto y el sistema detecta una bajada a 1,5 voltios. Pero esa alteración, que el sistema sí detectó, no fue comunicada al centro de operaciones de Adif. ¿Por qué? La razón es que el sistema no estaba configurado para enviar la alerta inmediata con ese nivel de tensión. Los técnicos de la Guardia Civil consultan con la empresa encargada de mantener la tensión en la vía y detallan en el informe lo que la empresa Hitachi Rail les cuenta. El sistema está configurado para que alerte de una rotura en la vía si la tensión cae por debajo de 0,7 voltios, lo que los técnicos llaman el umbral de ocupación. 21 horas y 57 minutos después, a las 7 y 43 minutos de la tarde del día siguiente, domingo 18 de enero, descarriló el tren Irio procedente de Málaga a la altura de Adamuz y colisionó con el Alvia procedente de Madrid. El resultado, desgraciadamente, ya lo conoces. La mayor tragedia de la historia de la alta velocidad ferroviaria en España. 46 muertos y más de 100 heridos. Es decir, la red siguió funcionando con normalidad durante todo ese tiempo, 22 horas en las que muchos trenes, decenas de trenes de alta velocidad, pasaron por ese mismo punto con la vía rota, la tensión por debajo de lo normal y sin que esa incidencia generara una alarma automática. El informe también cuenta que los agentes han tomado declaración a varios técnicos y concluyen que no queda claro que inspectores de soldaduras estuviesen presentes durante los trabajos de empalme de las vías viejas, las que se pusieron en el tramo con el comienzo de la alta velocidad en el año 1989, con las nuevas vías incorporadas en 2023. Una cadena de despropósitos, una mezcla de incompetencia, dejadez y malas prácticas. Un desastre que se cobró la vida y las ilusiones de 46 personas y que ha dejado decenas de familias rotas. Ni el ministro, ni el presidente de Adif, ni nadie. Aquí no dimite nadie. Y las víctimas no pueden más. La semana que viene, el día 15, volverán a concentrarse frente al Congreso de los Diputados. No fue un accidente extraño o raro, como dijo Óscar Puente en la madrugada de aquel lunes negro. No fue el espionaje ruso, ni hubo que consultar a la OTAN, como aseguró Pedro Sánchez. Fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la única forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo, asumiendo su responsabilidad y confiando en que venga otro que lo haga mejor. Están pasando más cosas. Hacienda comenzará mañana a pagar las primeras devoluciones de la declaración de la renta de 2025. En el primer día y medio desde que comenzó la campaña, la agencia tributaria ha recibido más de 1.800.000 declaraciones. Victoria Ballesteros.
Hay más prisa por presentar la declaración porque son un 9% más que el año pasado a estas alturas de la campaña de la renta. Casi 400.000 se han entregado a través del servicio de renta directa para liquidaciones que no necesitan modificar el borrador, son un 22% más. También han subido las presentadas por la aplicación del móvil, ya son más de 300.000, con un incremento del 27% con respecto a los números del año pasado. Y ojo, porque mañana mismo se abonarán las primeras devoluciones. De momento, solo se pueden presentar las declaraciones por internet. A partir del 6 de mayo ya se podrá hacer por teléfono y de manera presencial el 1 de junio hasta el 30 de junio, que finaliza la campaña. Hacienda espera recibir más de 25 millones de declaraciones, 6 de cada 10 a devolver.
La Guardia Civil detiene en España a 7 integrantes del Clan de los Lyon, la organización criminal más violenta de Escocia, asentada en la Costa del Sol. Una operación que culmina con la detención de 14 personas en 4 países. El líder de la trama ha sido detenido en Indonesia, Juan Baño.
Es el crimen global asentado en el sur de España tras el asesinato en Fuengirola del pasado mes de mayo del hermano de Steven Lyons. Este huyó a Indonesia. Allí ha sido interceptado y enviado a Ámsterdam, donde ahora se tramita una orden de detención y entrega europea a requerimiento del juzgado número 7 de Málaga, que lleva la investigación. Siete han sido arrestados en Benalmádena, Mijas o Málaga capital. Hay otros 7 detenidos fuera de nuestras fronteras, incluida la mujer del cabecilla, también británica, detenida en Dubái. En total, 18 registros en España, una de las actuaciones en Barcelona. Entre los detenidos aquí, un ciudadano español. El clan de los Lyons se ha convertido, según la UCO, en una estructura criminal altamente sofisticada, dominada por la violencia extrema y la expansión internacional. Se les acusa de organización criminal y el blanqueo al menos de más de 40 millones de dólares.
Este jueves disfrutamos de buen tiempo en prácticamente toda España, pero llegan cambios el fin de semana. A partir del sábado entra una borrasca con lluvias en buena parte de la península y un descenso importante de las temperaturas. La cota de nieve bajará incluso hasta los 700 metros. No será hasta el lunes cuando el frente empiece a alejarse y se recuperen los valores ya propios de la primavera. Y en los deportes, el Barça se plantea una queja formal ante la UEFA. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Por el arbitraje en la Champions ante el Atlético de Madrid. Se quejan sobre todo del posible penalti por mano de Marc Pubill. El club se plantea hacer un comunicado y una queja formal ante la UEFA. Este soy el presidente en funciones, Rafa Yuste.
Sencillamente decir que hoy en día, con los medios técnicos que tenemos en esta sociedad, electrónicos y tal, en referencia al VAR, pues que no entiendo cómo ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, con todos los respetos a todo el mundo, porque intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada. Que el club en estos momentos estamos estudiando, como hacemos siempre, la valoración de hacer un comunicado.
Hoy sigue el fútbol europeo, la ida de cuartos de final en la Europa League, Friburgo Celta a las 9 y también ida de cuartos de final en la Conference League, Rayo Vallecano AEK de Atenas a las 7 menos cuarto. Tiempo de juego comienza hoy a las 6 y media en COPE. Ha comenzado el Masters de Augusta, arranca John Ram a las 7, ahora mismo está liderando Olazábal y está jugando Carlos Alcaraz ya en tercera ronda de Monte Carlo ante el argentino Echeverry. Está ganando 5-1 en el primer set Alcaraz con bola de set. Por cierto que Jannik Sinner ha eliminado en 3 mangas al checo Tomas Machak.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves de nubes y claros con temperaturas de 24 grados en Madrid. La próxima madrugada las mínimas serán de hasta 15 grados. Mañana hará sol y hasta 29 grados por la tarde. En cuanto al tráfico, circula lento de salida por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Getafe, además de la M607 a la altura de Tres Cantos. Lo peor de la M40 se encuentra en Coslada, circulando hacia la A3 y en Villaverde, dirección A4. Y el pasado martes y miércoles, de vuelta de Semana Santa, cuando los autobuses de la MT fueron gratuitos, el número de viajeros que utilizó el servicio alcanzó cifras récord en lo que llevamos de año. Un total de 3.600.000 personas subieron en un autobús en solo 2 días y de ellas 510.000 no lo hacían habitualmente. Escuchas La Tarde de COPE.
En medio de la tregua de 2 semanas que han alcanzado Estados Unidos e Irán, ahora mismo todo el mundo mira al Líbano, ese lugar que no está incluido en ese alto el fuego y que Israel ha atacado en las últimas horas con muchísima dureza. El de ayer fue un día negro. Se despertaron con la buena noticia de la tregua, pero los libaneses sufrieron el peor de los ataques desde que arrancó este conflicto. 160 bombas cayeron en 10 minutos. Son ya más de 250 muertos y 1 millar de heridos solamente en este último ataque masivo sobre un país martirizado. ¡Yo! Esta que escuchas es la voz angustiada de una niña de 13 años que estaba haciendo una videollamada en el momento en el que empiezan a caer las bombas muy cerca de su casa en la capital, en Beirut. Hoy la situación sigue siendo muy difícil. Hezbollah ha respondido atacando el norte de Israel y los israelíes siguen extendiéndose por el territorio libanés, y el peligro extremo ya no solo se vive en la zona sur de Líbano. Nos vamos a ir allí. Con Rania. Vamos a hablar con Rania, que es libanesa, tiene 50 años y es profesora de español. Nos atiende desde un barrio cristiano en Beirut, una zona que hasta ahora parecía segura. Rania, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, Rania, ¿cómo estáis?
No sé qué decirle cómo estamos. Estamos muy mal de los nervios después de lo que pasó ayer. Anteayer nos despertamos con una buena noticia que hicieron el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y parece que esto no está incluido para el Líbano. Nos despertamos ayer por la mañana con 100 misiles en Beirut, con 300 muertos, más de 800 heridos. Niños buscando a los padres en un mismo piso, padres muertos, niños inocentes muertos, en pleno Beirut. ¿Qué le voy a decir? Son demonios. Ya, el ser humano no vale nada, no vale nada. Son inocentes, no han hecho nada. Es terrible, nadie tiene ganas de hablar hoy, estamos muy mal de los nervios. Los hospitales siguen trabajando mucho para poder salvar a los que pueden salvar. Es terrible, es terrible. Mi hermano es médico en un hospital. Ayer le vino una mujer con manos y piernas suplicándole para que si pudiera volver a ponerlos juntos para enterrar a su hijo. Es terrible. Están jugando con nosotros como si fuera un juego de ajedrez. ¿Qué le puedo decir? Es terrible. Lo siento porque no tengo los nervios. Lo único que estoy intentando ahora como intentar fingir delante de los niños que vamos a la montaña, nos vamos a alejar un poco de Beirut, que las cosas van a mejorar, pero llevo 50 años viviendo lo mismo. Pero antes no era así la guerra, antes nos íbamos en los búnkers y sabíamos que estábamos a salvo. Ahora con toda la tecnología y todos estos avances y estos misiles que llegan hasta muy, muy abajo, ya no hay ningún sitio. Y ayer nos dijo el portavoz de Israel que también los cristianos de esta parte somos responsables porque no hemos podido quitar las armas de Hezbollah como si nosotros pudiéramos hacerlo, y que somos ahora todos responsables, que no hay ninguna zona segura y que ellos hacen lo que les da la gana.
La verdad, Rania, te escucho y me quedo sin palabras, porque efectivamente es terrible lo que estás contando, es muy duro todo lo que estás narrando, y no me extraña, la verdad, que queráis salir de allí. De hecho, creo que ahora mismo estáis preparando la maleta, ¿no? Porque queréis iros a una casa que tenéis en la montaña, más alejada de la zona de conflicto, ¿no?
Sí, estoy preparando todo para los niños en maletas, cojo el coche, mi madre va a subir a la montaña, la familia de mi hermano no se queda en el hospital, y nos vamos a sentar todos juntos unos días hasta saber a dónde vamos, porque según lo que oímos es que los que van a hablar es el viernes, van a hablar Estados Unidos e Irán, pero de ahora hasta el viernes, hasta mañana por la tarde, ¿qué nos espera? Porque estos locos de al lado están tirando misiles bajo excusas de que los de Hezbollah están escondidos entre nosotros, y no sabemos si es verdad o no, porque es gente armada que hace la guerra en el sur contra ellos. No tienen ni aviones ni nada. Ellos van en aviones, bombardean edificios enteros que están cayendo. Es terrible. No sé, para matar a uno de estos, están matando a 100 de enfrente.
Pero tu barrio, Rania, es una zona cristiana. Es verdad que vivís al lado de la embajada de Estados Unidos, pero está lejos del sur del país, que es el punto ahora mismo más caliente. ¿Qué pasa ahora? ¿Que tampoco es seguro vuestro barrio?
Mira, ayer por la tarde pasó uno en una motocicleta al lado de la embajada y disparó muchos tiros. Entonces nos mandaron en altavoces la embajada que por favor no salgáis de casa, quedaros dentro de vuestras casas. No sabemos seguir aquí, subir a la montaña, pero ya decidimos, subimos con los niños y después veremos.
¿Qué edades, por cierto, tienen los niños, tus hijos y tu madre también, Rania?
Mi madre tiene 70 años, mi hijo, el mayor, ya se marchó hace 2 días, gracias a Dios, y la niña tiene 17 y el niño 11 años.
¿Y cómo le explicas a un niño, 11 añitos, cómo le explicas a tu hijo todo lo que está pasando? ¿Se lo cuentas tal cual es o le edulcoras, me imagino, algunas cosas para que tenga el menor temor posible?
No, él sabe todo, porque sí, por mucho que al principio queríamos esconder, pero después, por mucho que quisieras esconder, viene y dice, yo sé, cuéntame, dime, ¿qué está pasando? Estamos a salvo, yo siempre sí estamos a salvo, pero en la montaña mejor, vamos con mis sobrinos que son más chiquitines, 9, 10 años, pero antes siempre decían en el sur, pero después de lo que pasó ayer... Ya no hay más en el sur, donde está mi madre, incluso el edificio se mueve.
Y así, bueno, es que así llevas toda la vida, 50 años allí en Líbano, en tu país, y me acuerdo otras veces que hemos hablado contigo, me decías, es que no conozco la paz, es que así llevo toda la vida, ¿no? 50 años viviendo bajo los ataques. Rania, como sabes, esto es una radio que llega a toda España. ¿Te gustaría decir algo a través de ella? ¿Dejar algún mensaje?
Me gustaría decir muchas gracias por España. Por lo menos sigue habiendo gente humanos en este mundo.
Rania, libanesa, profesora de español que vive en Beirut, la capital del Líbano, y que nos ha atendido mientras, como nos estaba contando, prepara la maleta para poder marcharse con sus hijos y su madre y sus sobrinos también a una zona más segura, a la montaña, para alejarse un poco de esa zona más complicada, de ese punto caliente al que Israel golpea en las últimas horas con muchísima dureza y crueldad. Rania, gracias por atendernos.
Un abrazo, adiós.
Pues están conmigo esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva, que han escuchado atentamente el testimonio que nos acaba de dejar Rania. ¿Qué os ha parecido, Lorenzo?
Pues estremecedor, pero claro, es que esto es lo que lleva mucho tiempo sucediendo en el Líbano y también en otros lugares. Yo creo que la principal conclusión a la que tenemos que llegar, que es una conclusión bastante desoladora, es que han dejado de existir, diría que prácticamente por completo, las reglas que en un tiempo no muy lejano considerábamos vigentes, ¿no? Yo fíjate, la escuchaba y claro, esto lo que representa en realidad es, no sé, parece que Israel ha alegado que había un líder de Hezbollah, luego no sé si era su hijo en esa zona. Es decir, que tú tienes un objetivo terrorista y, bueno, como ese objetivo es legítimo, en no sé cuántos metros a la redonda o cuántos cientos de metros a la redonda reduces a escombros todo lo que hay, ¿no? Pensemos, no sé, que hace 30 años, cuando existía ETA, pues un gobernante español hubiera dicho, oye, sé que el comando Vizcaya está en Basauri, pues bombardeo Basauri y desaparece el comando Vizcaya entero. Es que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y eso, pues hay dirigentes de un país, que está en las Naciones Unidas y que además está en el concierto internacional, bueno, pues cada vez en una situación un poco menos cómoda y menos confortable respecto de la visión que de él tienen y de sus gobernantes el resto de las naciones, pero que ahí está, ahí sigue y no recibe ningún mensaje realmente contundente para que deje de hacer estas cosas. Y otra cosa que a mí me desgarra es la tragedia inmensa del Líbano. Es decir, hay países que realmente tienen la negra, ¿no? No es el único país del mundo que está en una bisagra infernal, pero esto de ser utilizado simultáneamente por Israel y por Irán, que los dos países lo han utilizado, ¿no? para dirimir sus bueno, pues sus cosas, ¿no? Con sangre de libaneses, destrozándoles el país, destrozándoles esa ciudad. Yo estuve hace 20 años en Beirut y era una ciudad, bueno, además en ese momento se estaba reconstruyendo y estaba prácticamente reconstruida después de las guerras civiles anteriores y todo el mundo tenía muchísima esperanza y era algo realmente, bueno, pues una población diversa, problemática, no lo vamos a esconder, pues una fracción importante cristiana, una fracción musulmana dividida casi el 50% entre chiíes y suníes, pero tú paseabas por las calles peatonales de Beirut y veías una terraza y además, bueno, pues es una ciudad mediterránea hace muy buen tiempo y veías en la misma terraza a mujeres chiíes, mujeres cristianas y mujeres suníes con sus familias y con sus niños, ¿no? Y que no se han dejado, que eso, bueno, era difícil, ¿no? Pero ellos lo estaban intentando, pero sencillamente no les han dejado.
Yo creo que es un testimonio para darnos cuenta de que al final la guerra, más allá de los números, son víctimas, son personas, son madres, son hijos, son abuelas, son desgracias humanas. Aquí nos preocupamos porque la gasolina nos sube unos cuantos céntimos de euro cuando vamos al surtidor. Y en Líbano pues están luchando por sobrevivir a una auténtica locura y además son doblemente víctimas del Estado de Israel y víctimas de Hezbollah. Decía Rania, están jugando con nosotros al ajedrez y yo creo que eso lo resume todo. Yo no sé qué clase de tregua es esta en la que en una de las partes sigue habiendo bombardeos. Es que creo que nos han contado una mentira. Esto no puede ser una tregua, no puede ser un cese de los bombardeos, cuando ayer mismo, después de ese supuesto armisticio, cayeron 160 misiles. ¿Qué sentido tiene esto?
Entonces,
¿cómo se va a negociar bajo las bombas? Claro, es que no tiene ningún sentido. Y otra cosa, ¿hemos de asumir que el estado natural del Estado de Israel es la guerra? Porque parece que es en lo que estamos desde los atentados que sufrió Israel el 7 de octubre. Recordemos que Netanyahu antes era un presidente, antes de esos atentados, muy cuestionado, que con una enorme contestación social porque estaba incurso en una reforma judicial precisamente para, pues digamos, de alguna manera suavizar los contrapoderes a los que está sometido el poder ejecutivo. Y claro, ahora tiene al final a la opinión pública de su parte, de su país, y se siente fuerte y sigue para adelante. Yo no sé si hay forma de parar esta locura que, como nos recuerda Rania, tiene víctimas, muchas víctimas.
En unas horas va a comenzar en Islamabad, en la capital de Pakistán, las reuniones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz. ¿Veis demasiado frágil este alto el fuego o puede ser el principio del fin de esta guerra que cumple hoy 41 días?
El alto el fuego parece bastante frágil por lo que estamos viendo, ¿no? Y porque hay actores que parece que no están del todo controlados, ¿no? En medio de este escenario. Pero por otra parte yo creo que es de enorme interés de ambas partes que aunque sea precariamente el alto el fuego se mantenga y esto termine con una solución negociada. Claramente Estados Unidos, no sé si como algunos dicen, ¿no? Arrastrado por Israel, se ha metido en una ratonera. En una ratonera de la que la única forma de salir por la fuerza sería onerosísima en todos los sentidos. Además, sería onerosísima para la economía mundial, sería onerosísimo para el propio Estados Unidos en cuanto al esfuerzo militar y las posibles bajas que podría tener, y también sería muy oneroso, creo que para la administración estadounidense, de cara a un proceso electoral que tienen ahí mismo, ¿no? Es decir, que Estados Unidos tiene muchísimos argumentos y muchísimos estímulos para mantener ese alto el fuego y llegar a un acuerdo. Y yo creo que Irán también los tiene. Irán ha aguantado este primer zarpazo, ha demostrado que lo puede encajar, pero tampoco es que ande sobrado, tampoco es que lo que queda del régimen de los ayatolás, fragmentado, no sabemos muy bien en qué subpoderes y cómo se articulan, pues también tiene un gran interés en que este alto el fuego se mantenga, en que esto acabe en un acuerdo, les permita reconstruirse y les permita pues recobrar un poco las riendas de la sociedad y del país y de su economía.
Pues yo creo que el New York Times ha contado en las últimas horas cómo Benjamin Netanyahu convenció a Donald Trump. Lo cuentan dos corresponsales en la Casa Blanca reconstruyendo aquellos momentos. cómo Netanyahu le enseña una serie de diapositivas, le hace castillos en el aire, le hace ver que primero asesinarán a Jamenei y a partir de ahí habrá una revuelta social, caerá el régimen iraní y habrá un gobierno títere, y cómo todo eso se desmorona cuando llegan al terreno y la realidad lo pone en su sitio. Yo creo que Trump se ha dado cuenta de que era un engaño, de que al final eso no, que no ha tenido visos de ser posible en ningún momento. Lo que tengo mis dudas es de que Israel en este momento quiera aceptar cualquier tipo de fin de las hostilidades de la guerra, y ya hemos visto que fue Israel quien tiró del ronzal a Estados Unidos en el inicio, y ahora a ver si es Estados Unidos quien es capaz de tirar de ese ronzal a Israel, o puede haber en algún momento una separación de intereses, digamos, que Estados Unidos quiera llegar a algún tipo de acuerdo con Irán e Israel se desmarque, como se ha desmarcado de esta tregua, con todas las comillas dicho, en el Líbano. Yo la verdad es que ya no me atrevo a adelantar escenarios, sobre todo por la volatilidad de los personajes en manos de los que estamos. Bueno, en Irán ni siquiera sabemos quién está al volante, porque se supone que quien ha quedado al mando es el hijo del anterior ayatolá, y tampoco sabemos su estado de salud. Y luego de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu creo que hay poco más que decir de lo que no sepan ya nuestros oyentes.
Bueno, pues las conversaciones comienzan, como decíamos, en las próximas horas. A ver qué pasa, lo contaremos. Vamos con otro asunto. En el Tribunal Supremo, tercera jornada del juicio del caso Ábalos. El protagonista en esta ocasión ha sido el trasiego de billetes con destino a la calle Ferraz, la sede del Partido Socialista.
También consta en las actuaciones que usted ha acompañado a doña Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz, sí. Para transportar algo que le quiero preguntar qué era.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande, y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
Es Álvaro Gallego, el hombre que hizo de chofer de Carmen Pano, la mujer que dice haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del Partido Socialista. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esos fajos a los que se refiere el chofer eran de 5.000 euros en billetes de 50.
Uh-huh. Dice que los vio, ¿no?, a través, sí, del espejo retrovisor.
Y los veo en la bolsa.
En la bolsa. Bueno, pues hoy, como decimos, el juicio ha girado en torno a ese ir y venir de billetes en la sede del Partido Socialista. Carmen Pano y el chofer Álvaro Gallego. ¿De quién, Patricia, recibían el dinero y a quién lo entregaban? ¿Cómo lo han contado y cómo lo han justificado?
Bueno, Carmen Pano ya ha contado todo esto delante del juez en varias ocasiones, en la Audiencia Nacional, en el Supremo, en instrucción, en los medios de comunicación. Con lo cual, todo lo que han contado hoy prácticamente lo conocíamos todos, ¿no? Lo que ella ha empezado contando, el modus operandi, la operativa de todo esto, ¿no? Entonces, primero a quien señala es a Claudio Rivas. Claudio Rivas es un personaje importante porque es el dueño de Villafuel, es uno de los principales investigados en hidrocarburos, es socio de Aldama y es el titular de la empresa que compró el chalet a José Luis Ábalos para sus vacaciones.
Entonces,
en Cádiz. En Cádiz, uh-huh. la alcaldesa. Entonces, lo que ha contado Carmen Pano es que Claudio Rivas es quien le transfiere a ella el dinero a las cuentas. Ella es titular de esas cuentas porque es la administradora. Saca el dinero en efectivo y se lo lleva a Víctor de Aldama. Y luego Víctor de Aldama se lo da a ella. Y ella hace dos viajes a Ferraz, uno en taxi y otro en coche
con el
chofer que ha declarado esta mañana. Incluso tiene que volver porque Víctor de Aldama le dice que faltan 10.000 euros y vuelve a recoger los 10.000 euros, sale de su casa con una bolsa de dinero, la lleva al despacho de Aldama y Aldama se la da para que la lleve a Ferraz. Y cuando llega Ferraz, bueno, pues lo que contó y quizás lo más novedoso de toda esta historia es a quién le entrega
ese dinero.
Llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
O sea, Aldama le da el dinero, ella lleva ese dinero la primera vez en taxi,
y la segunda con el coche,
se lo entrega a un señor, pero no identifica a ese señor.
No, un señor que la está esperando a la puerta del ascensor, como ha contado ella. Esto es lo más novedoso de toda la declaración, porque lo demás ya más o menos lo conocemos porque lo ha contado en varias ocasiones. Y luego también, bueno, pues ha hablado del chalet de Cádiz. Es una compra en la que estuvo presente la hija de Carmen Pano por orden de Aldama, bueno, y Claudio Rivas, que es quien la empresa de Claudio Rivas, de la que él es el titular, quien compra esa casa porque con ello estaba buscando la licencia del gobierno de hidrocarburos. Y entonces decía textualmente, ha dicho Carmen Pano, que el ministro quería una casa. Entonces le compran esa casa para que la disfrute, pero llega un momento en el que Claudio Rivas desahucia de esa casa a José Luis Ábalos porque llevaba 3 meses sin pagar, y cuando ya no es ministro, no habían conseguido todavía la licencia de hidrocarburos, y entonces, bueno, pues Claudio Rivas dice, bueno, pues si no, entre que no ha pagado y no tenemos la licencia, le desahucian. Ella lo cuenta así.
Si usted sabe por qué se ordenó ese desahucio.
En teoría porque no pagaba. Pero a eso se añadió que, según Claudio Rivas, no se estaba consiguiendo el tema de la operadora.
Bueno, pues también ha declarado la hija de Carmen Pano, Leonor González, a la que han preguntado por el dinero que habría pagado Air Europa como agradecimiento por su rescate. ¿Qué ha contado en este caso Leonor González?
Pues que eso se lo había contado Aldama, y que habían ido a casa de Juan José Hidalgo, el dueño de Air Europa, habían ido Coldo y Aldama. Y este Hidalgo les dio 500.000 euros, se supone, que por el rescate de Air Europa. Lo cuenta Leonor.
Víctor le había dicho que Hidalgo había entregado un dinero al Dama y al Coldo, 500.000. Hidalgo es el responsable de Air Europa, ¿no?
Correcto.
Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Coldo. ¿Fueron los dos?
¿Usted
ratifica esto?
Lo ratifico.
Bueno, otra de las declaraciones también que ha tenido lugar esta mañana. ¿Alguna declaración más importante?
Sí, ha declarado el jefe de Claudia. Y vino a corroborar lo que dijeron.
De Claudia Montes. Es Miss Asturias,
senior.
Uh-huh. Senior.
Senior. Entonces, bueno, pues corroboró un poco lo que dijeron ayer los directores gerentes que intervinieron, ¿no? Entonces ella fue a trabajar, y el primer día que fue a trabajar no le gustó el sitio en el que estaba, porque era una mesa mirando contra la pared, y se fue. Entonces, como estuvo 8 días sin venir, el jefe de ella, Martínez Torres, llamó a Madrid, contó la situación, y entonces el director gerente, bueno, pues abrió un expediente. ¿Qué pasó? Que en cuanto se abrió el expediente, a este señor le cesaron. Y vino otro que habló con ella, le mejoró el puesto de trabajo y le subió el sueldo.
Bueno, es que no sé, estamos escuchando tantas declaraciones de gente que recibía un sueldo sin ir a trabajar, de otros que dicen, como no me gusta el sitio de trabajo, pues no voy tampoco a trabajar. No sé qué os parece, Lorenzo, Ana, porque estamos asistiendo a la primera semana de un juicio donde estamos pudiendo ver el relato de la corrupción de manera explícita, directa y además sin disimulo alguno.
Yo me reía por no llorar, porque es que la verdad es que son situaciones, ¿no? O sea, el ministro quiere una casa. Es que hay que analizar la frase, ¿no? O, por ejemplo, la declaración de ayer de Claudia, de esta ex Miss Asturias senior. Ahora ya senior, lo voy a precisar en adelante, que, bueno, pues que se iba a la biblioteca, ¿no? Para leer todo lo que hubiera de trenes.
De trenes, efectivamente.
A lo mejor estaba leyendo Agatha Christie.
Sí, no, novelas.
Eran trenes de lujo a lo que se dedicaba,
claro,
ella. Y ayer dijeron que eso es que cada billete costaba unos 12.000 euros.
Claro, y entonces leyendo, pues eso, Extraños en un tren, o asistiendo al Orient Express, pues se documentaba para cómo había
que anunciarlo. O Extraños en un tren,
sí.
De Patricia Highsmith.
Efectivamente. Pero que al final, no sé, lo que queda de manifiesto es la obscenidad de todo esto, ¿no? La obscenidad de todo esto cuando levantas la capa bajo la que todas estas personas operaban, y quedan al descubierto, pues realmente la granujería, ¿no? La rapacidad, la codicia, la cutrez, porque es que es todo a la vez, ¿no? Y lo que es terrible es que esto no haya estado, o sea, no ha estado en un negociado de cuarta, esto ha estado en la planta noble del partido que en ese momento gobernaba España, que lleva 8 años gobernándolo, por cierto.
Y la inmoralidad también, ¿no?
Sí, yo, pero claro, corremos el riesgo al final, como hay tanto de folletín, en perdernos en la anécdota. Lo digo porque yo venía en el metro hacia COPE y había una pasajera que estaba contándole por teléfono a una amiga, le estaba preguntando si había visto el famoso pasaje en el que un abogado le pregunta a Jessica si ella es prostituta y ella dice que no, que ella es dentista colegiada, ¿no? Uh-huh. Y le lo decía riéndose, claro, y es que... podemos al final caer en eso, pero a mí me parece que las primeras 3 sesiones de este juicio, las primeras testificales, lo que están es apuntalando al menos 4 de los 5 delitos de los que están acusados José Luis Ábalos y Koldo García, que son malversación, cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Y como digo, más allá de las risotadas, yo he apuntado aquí ya por no perderme, por llevar un poco un diario del juicio, todo lo que se ha dicho en estas 3 sesiones, y es que tenemos a 2 amantes enchufadas en empresas públicas por orden del ministro del que dependían esas empresas públicas. A una, la trama le pagó un alquiler de 3.000 euros en pleno centro de Madrid durante 2 años. Amenazas al único directivo que se atrevió a denunciar internamente que ahí estaba pasando algo y que se estaban haciendo contrataciones de manera fraudulenta. A una empresaria ratificando en que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del Partido Socialista Obrero Español y que el ministro pidió un chalet en Cádiz a cambio de la licencia para la empresa Villafuel, con la que se presuntamente también se defraudaron casi 200 millones de euros a la Hacienda Pública en los ejercicios de los años 2021 y 2022, a la ex de Aldama diciendo que Air Europa pagó por su rescate una mordida de 500.000 euros, y al hermano de Koldo admitiendo que recogió dinero en efectivo también en la sede de Ferraz. Y ya de propina, hoy hemos tenido en el Senado al empresario amigo de Zapatero protegiéndose al expresidente del gobierno, no respondiendo a si la empresa que tenía era una empresa pantalla, por la que, bueno, una forma de Zapatero de cobrar sus gestiones en favor del rescate de Plus Ultra, gestiones que él niega, ¿eh? Y todo esto en 3 días.
Antes, cuando hacías referencia a la pregunta de la prostitución, ten en cuenta, sí, que es el abogado de Ábalos, uh-huh, quien se lo pregunta. Y además introdujo la pregunta intentando que fue Aldama quien presentó a Jessica a Ábalos, uh-huh, con una determinada intención. Okay. Y luego también hoy Martínez Torres, él no conocía a Koldo, pero Koldo, cuando se supone que se sintió maltratada Claudia Montes, Koldo le llamó 2 veces y le llamó la atención, le dijo: van a rodar cabezas. Sí, sí.
Bueno, pues todo esto ha pasado en estas primeras sesiones de juicio. Mañana no hay, ¿no? ¿No? Lunes se retoman las sesiones.
El lunes se retoma por la mañana. Ha habido un cambio de calendario, ¿sí?, porque justo el lunes por la tarde tenía que ir Javier Hidalgo, el hijo de Juan José Hidalgo, después de haber hablado esto hoy, tenía cierto interés, pero esa declaración ha pasado al día 21, yo creo que es la semana próxima quien declara es Isabel Pardo de Vera. Uh-huh. Tengo que mirar bien porque como ha habido un reajuste de calendario, pues, pero lo que estaba previsto es que fuese la semana próxima.
Declaración también interesante. Sí. Pues Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales, gracias por el seguimiento además todos estos días de este juicio, y el lunes nos cuentas nuevas cosas. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se nos nota en la cara. Aquí estábamos mejor de vacaciones. Qué bien se dormía, sin prisa, sin madrugones. Cuesta volver a la rutina. Descubre Aquilea Sueño Forte y su comprimido tricapa, que te ayuda a conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y que este sea reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
Quilebrés se ha convertido casi casi en un parque de atracciones. Es algo de lo que ya hemos hablado en este programa y que hemos visto además todos con esa imagen que sorprendió al mundo de colas, colas y colas de gente para subir a la que es la montaña más alta del mundo. Pues de allí nos llega otra noticia sorprendente. Nepal ha destapado una red de falsos rescates millonarios que afecta además a varios ciudadanos españoles. La trama descubierta intoxicaba a escaladores y excursionistas para simular el mal de altura para que así tuvieran que ser evacuados de emergencia en un helicóptero. Y claro, ese helicóptero cuesta pasta, hay que pagarlo. Hasta 12.000 euros que cargaban al seguro del montañero. La policía nepalí ha identificado ya a 32 personas implicadas, hay 10 detenidos, entre los que se encuentran guías de trekking, dueños de agencias de viajes, pilotos de helicópteros y también personal médico y dueños de clínicas privadas. Se calcula que pueden haber estafado cerca de 25 millones de euros en rescates fraudulentos. Seguimos en la tarde de COPE con Ana Martín, con Lorenzo Silva y se incorpora también Sebastián Álvaro, montañero, escritor y director durante 27 años, ni más ni menos, de la serie El filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente, compañera.
Oye, ¿cómo te quedas cuando lees esta noticia, tú que has ido tantas veces al Everest?
Bueno, primero no me sorprende.
¿No te sorprende?
No, porque llevo contando esta historia aproximadamente 10 años. Solo en un país como Nepal se puede dar un caso de corrupción sistémica contenida en el tiempo durante años. Yo ya sé que esta tarde estábamos hablando de corruptelas
en
nuestro país, nadie se salva, pero la diferencia con un país como Nepal es abrumadora. Yo creo que alguna vez aquí he contado, las agencias nepalíes se han hecho de facto con el monopolio de las montañas de Nepal para explotarlas en beneficio propio. Que esa es la primera. La segunda, con el dinero que mueven en un país como Nepal, pongamos que el salario medio de alguien que trabaja en la hostelería puede ser 150, 200 euros al mes, mover 20, 25 millones de euros en mes y medio, que es lo que mueve el Everest, sirve para comprar voluntades, para
las que
comprar
quieras.
El país entero. Porque una cosa como esta solamente es posible con la complicidad de funcionarios, de gente del gobierno y luego todo el sistema en cascada, ¿no? Durante mucho tiempo, yo recuerdo el primer libro que se hizo del Everest hablando de los pobres serpas que eran vitales para conquistar las montañas, y James Morris, que fue de los primeros, de la primera gente que se cambia el sexo y terminó siendo la escritora Jane Morris, una de las mejores escritoras de viaje británica, ya decía: probablemente la entrada del turismo hará que esta gente se corrompa. Lo escribió en 1953 y no iba muy descaminado. Y lo que ha ocurrido es, primero monopolizan el Everest y inmediatamente lo banalizan y lo masifican. ¿Por qué? Porque se trata de negocio. Cuanta más gente metas, mucho más vas a ganar. Pero luego además hacen un turismo, digamos, de élite. Creo que he contado también aquí la última vez. El año pasado, un paquete VIP para subir al Everest costaba $210,000 por cabeza. Así que esas agencias primero crecen, se hacen multimillonarias. Lo siguiente, hacen compañías aéreas. Con avionetas, pero con helicópteros.
Que son los que hacen los rescates de las personas que supuestamente sufren ese mal de altura.
Eso es. Bueno, que supuestamente no.
Bueno, hay gente que realmente lo sufre, pero claro, aquí en esta trama estamos contando que les hacían creer que sufrían ese mal de altura porque les intoxicaban.
Sí, lo más sorprendente de esta historia es que hayan tratado de envenenarles, entre comillas, ¿no? Provocándoles náuseas, diarreas, etcétera. Porque esos son síntomas que tiene todo el mundo cuando caminas por encima de 2.500, 3.000 metros. Llegar al campo base del Everest son 5.350 metros, lo cual quiere decir que todo el mundo llegará con índices de saturación muy bajos. ¿Qué tenías tú hace un rato?
Sí, tengo que decir que cuando ha venido Sebas hace un momentito durante la publicidad, no sé cómo se llama el aparatito ese.
Sí, un osímetro.
Bueno, me lo ha puesto en el dedo para medir la saturación y me has dicho que estaba perfecta, 100 bueno, tenía 100. De saturación.
No se puede tener más saturación, pero digamos, yo antes de venir me lo he puesto y he hecho ahí un chequeo,
¿sí?
Digamos que todo el mundo tiene entre 97 y 98 y luego ya depende de las pulsaciones.
¿Y cuando subes al campamento base, cómo es esa saturación?
Puedes llegar a 80, 80, 82, a lo mejor 85.
O sea que es normal, por eso también es recomendable siempre aclimatar, pasar unos días y hacer esa ascensión lentamente, ¿no?
Pero a pesar de eso, tú no te vas a aclimatar nunca a vivir en altura. De hecho, las poblaciones que viven por encima de 5.000 metros en la Tierra son muy poca gente, los nómadas tibetanos y poca más gente. Y más de la mitad de la población mundial vive a orillas del mar. ¿Por qué? Porque captan tus pulmones, captan más oxígeno, el clima es cálido, es decir, todo eso favorece la vida. Así que, por ejemplo, cada vez que se habla de la España vaciada, Soria nunca ha debido de estar muy llena. ¿Por qué? Porque es un altiplano a 1000 metros. Se vive peor. Cualquiera que pase un día en coche ahí, en día de tormenta, dice, la gente que aguanta aquí, ¿por qué? Porque es mucho más duro. Uh-huh. Así que lo normal es, tú vas a hacer un trekking, solo trekking, no es necesario que vayas a escalar, y mucha gente inexperta, además, que va por primera vez, la primera vez que tiene síntomas de mal de montaña, que por cierto fue un español, el padre Fray José de Acosta, en el siglo XVI, que hizo un libro maravilloso, que era Historia Natural y Moral de las Indias, fue el primero en fijar que es la cualidad del aire, es decir, que es enrarecido, que no alimenta el espíritu. Es uh-huh. decir, es eso exactamente. Así que si eres inexperto y te pones a caminar y tienes que traspasar, por ejemplo, el trekking del Everest que rodea, tienes que pasar tres collados por encima de 5.000 metros. Cada vez que pasas un collado, crees que te falta el aire, como un pescado cuando le sacan fuera del agua. Bueno, eso es normal. ¿Y qué tienes que hacer? Acomodar tu organismo al ritmo de que llevas caminando y luego también respirar más profundamente.
Pero en este caso, a los que estaban en esas circunstancias les apremiaban para ser rescatados. No, sí. No, urgentemente tiene que venir un helicóptero porque tienes que ser evacuado, porque me imagino que les decían que estaban en riesgo, que claro. Su salud o su vida estaba en riesgo.
No, y es cierto que si de verdad tienes mal de montaña, puedes morir. Uh-huh. Yo he tenido a gente en el trekking del Everest este que te he contado, con 52 de saturación. Con esa saturación en Madrid te llevan a la unidad de cuidados intensivos. Y sin embargo allí todavía seguían caminando la gente esta. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en un periodo, esto ya se denunció hace 10 años, consiste en timar a las aseguradoras. Ya está.
Porque aquí son las que pagan, claro.
Eso es. Tú vas, yo tengo el carnet de la Federación Española de Montaña y yo tengo un seguro, yo puedo escalar hasta 7.000 metros pagando 250 euros de seguro y me cubre hasta 20.000 euros. Es decir, si yo me veo envuelto y me tienen que mandar un helicóptero, para Nepal me vale, pero en Pakistán yo sé que no me vale. ¿Por qué? Uh-huh. Porque un rescate en Pakistán te puede costar 40.000 euros. Así que si me ocurre eso, mi familia tendría que avalar otros 20.000 euros de su bolsillo. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a hacer trampillas. Que la trampilla es, no es necesario que realmente estés malo. Si vas con un guía local y el guía te dice, yo no te veo bien. Y hay cosas que son normales. Por ejemplo, te hinchas, porque los riñones funcionan peor. Tú miras a la gente y están más hinchados de la cara. Y además por la noche te pones a cenar y tienes como náuseas. Si el guía con el que vas te dices, yo allá tú, pero yo que tú me bajaría. ¿Qué ocurre en el 90% de los casos? Que se bajan.
Claro, normal.
Y entonces, esa trampa es tan fácil y tan imposible de demostrar que ¿qué hicieron? Lo primero, las compañías aseguradoras norteamericanas decidieron no asegurar a la gente que iba a Nepal, que es lo primero. Y en España ocurrió igual. Echar las cuentas los años y dice, este año no voy a asegurar a los montañeros españoles que vayan a Nepal porque no me traía cuenta. Pero lo siguiente que ha ocurrido, ha proliferado y además de compañías, de agencias de viaje, compañías de helicópteros, además tenemos hospitales. Es decir, hay gente que se lo hacían, de, digamos, de corrido. Te bajaban en helicóptero, tú eras con pinche, llegabas, no necesitabas ir al hospital, firmabas y tu compañía de seguros pagaba.
O sea, lo que tú dices es que la corrupción estaba en todas las, bueno, en todo lo que estás contando.
En todo.
En las agencias de viaje, posiblemente muchos sherpas, en las empresas de helicópteros, en los hospitales también, médicos que han firmado informes médicos que no eran correctos.
Y la gente que vigila el Parque Nacional. Tú llevas un dron de 250 gramos en el bolsillo, lo sacas a volar, te pillan y te ponen 5.000 euros de multa y te sacan del país. Pero, sin embargo, los helicópteros, que son iguales, que están sometidos a las mismas normas y que solo podrían volar en caso de emergencias, se dedican a dar paseos a los turistas.
Bueno, es que fijaros, en esta trama corrupta hay 32 personas implicadas, como decíamos, 10 detenidos y algunos españoles afectados que han sido víctimas de esta estafa. ¿Qué pensáis cuando escucháis a esto? Lorenzo, Ana.
Bueno, pues que claramente esta gente identifica la presencia de lo que los anglosajones llaman deep pocket, ¿no? Es decir, bolsillos profundos que son saqueables. Yo tengo una duda, fíjate, me ha despertado la curiosidad, como no lo sé, ¿qué comprende ese paquete VIP para el Everest de 200 y pico mil euros?
Todo. Eso viene sobre todo dado desde que llegas al aeropuerto de Katmandú y vuelves. Incluye un trato preferente en toda la marcha de aproximación, incluyendo la posibilidad de subir en helicóptero. No es aconsejable porque te saltas las etapas de aclimatación y, por tanto, lo más probable es que te lleven a dar una vuelta por los alrededores para aclimatar bien. Luego, en el campo base, como si estuvieras en un hotel. Cruasanes calentitos por la mañana, la posibilidad de que te suban en el helicóptero al campo 2, porque el tramo más peligroso es la cascada de hielo. Tienes que pasar entre cascotes de hielo, como este edificio en el que estamos. Y si cuando estás pasando se decae, pues se acabó la historia. Así que mucha gente, después de aclimatar, dice, pues me ahorro del campo base al campo 2 y te sube el helicóptero. Y luego lo que se llama oxígeno a demanda. Es decir, tú te pones una mascarilla, se abre la botella al máximo del flujo y respiras como si estuvieras a 6.000 metros aproximadamente. Cuando se acaba la botella, tienes un sherpa al lado con otra botella, te la cambia y así hasta la cumbre y bajar. Y probablemente tengas un número de posibilidades de intentos de ataque a la cumbre. Lo normal es una o dos, pues a un VIP le pueden dar, por ejemplo, cuatro posibilidades.
Es decir, no es que subas tú el Everest, sino que te suben
al Everest. La reina, casi.
Se ha sustituido la cultura del esfuerzo y el sacrificio, que esto siempre ha sido la montaña, por la autosuficiencia del todo organizado. Sebas Álvaro, montañero, escritor, director de Al Filo de lo Imposible, siempre es un placer escucharte. Gracias, Sebas.
Seguidor de Bevilacqua y la Sargento Chamorro.
No sabes cómo te lo agradezco, Sebas.
Lorenzo Silva, gracias, Ana Martín. Un placer,
gracias,
como siempre.
Buena tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su feria de turismo que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.